seguir con nuestra plática de hoy. La serie que estamos hablando acerca de las puertas abiertas. Estamos hablando de que a lo largo de los siglos el Evangelio de Jesucristo ha sido infiltrado por diferentes doctrinas, prácticas, conductas que nada tienen que ver con el Evangelio, pero que por el uso de la costumbre se han ido infiltrando poco a poquito. Y estas prácticas el Señor previno a su pueblo desde Éxodo capítulo 20, cuando da los 10 mandamientos, y este ha sido nuestro versículo base estas semanas. Éxodo 25 dice: no te inclinarás a ellas, hablando de las imágenes y de todo este tipo de cosas, de conductas que los pueblos paganos de alrededor tenían. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Hablamos acerca de las puertas de las tradiciones paganas, como muchas tradiciones se han infiltrado dentro de la iglesia o dentro de la vida de los cristianos, como si fuera algo normal, como si fuera algo de todos los días. Hablamos hace 8 días acerca del ocultismo, muchas cositas que a lo mejor no sabíamos todos que eran parte del ocultismo, pero que la Biblia lo marca como ocultismo y que tenemos que cerrar las puertas. Hoy vamos a hablar acerca de un tema bastante difícil, bastante escabroso, porque vamos a hablar acerca de la inmoralidad. De la inmoralidad, la puerta abierta a la inmoralidad en 3 áreas de nuestra vida diaria. Es un tema difícil, hermanos. Muchas veces estamos acostumbrados a este tipo de prácticas de las que vamos a hablar, de conductas que pareciera que ya son de lo más normal en nuestras vidas, pero son igualmente destructivas como las puertas de las que hablamos las semanas anteriores, y son contrarias a la obediencia a Cristo. Yo quiero que entendamos, hermanos, que la mayoría de todos los que estamos aquí, si no es por decir todos los que estamos aquí, hemos incurrido en alguna de estas conductas de las que vamos a hablar hoy, y desafortunadamente son más frecuentes en nuestras familias o en las gentes que nosotros conocemos en nuestra comunidad, de lo que nosotros nos imaginamos. Así es que, por favor, nadie piense que estoy tratando este tipo de conductas, o que vamos a hablar de lo que vamos a platicar el día de hoy, como si estuviera hablando de alguien en particular de los que estamos aquí, ¿ok? Esto es algo general, pasa en todos lados, pasa en muchas familias. Desgraciadamente, muchas de nuestras familias quizás han sido afectadas por alguna de estas conductas de las que tenemos que hablar y de las que tenemos que prevenir, porque las tenemos que cerrar, hermanos. Por el bien de nosotros, por el bien de nuestra familia, por el bien de esta generación y de la tercera y cuarta generaciones que vienen, tenemos que cerrar este tipo de puertas. Para empezar, déjenme también decirles que el mensaje de la palabra de Dios, siempre que escuchamos un mensaje de la palabra de Dios dice que es para exhortar, para edificar y para consolar, ¿ok? Exhortar, edificar y consolar, dígalo conmigo. Exhortar, edificar y consolar. La palabra de Dios, la predicación de la palabra de Dios, nunca es para condenar. Nunca es para condenar ni para juzgar a nadie. Es para exhortar, para edificar y para consolar a los creyentes. A veces a los pastores nos es difícil hablar de ciertos temas, pero lo tenemos que hacer por el bien de la iglesia, y lo quiero hacer con mucha reverencia, hermanos, con temor delante de Dios, con mucho respeto y amor para toda la iglesia. Así es que quiero que primero nos vacunemos, ¿ok? Vamos a ponernos una vacuna, hablando del sistema de salud. Vamos a ponernos una vacuna espiritual, con 2 versículos antes de entrar hablar de este tema. Busquen Romanos 8:1, por favor. El libro de Romanos, Romanos 8:1, quiero que todos lo tengamos en nuestra mente. al entrar a hablar de algunas de estas situaciones, quiero que todos tengamos en cuenta este versículo. Léanlo conmigo en voz alta, si ya lo tienen en sus Biblias o aquí en la pantalla. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Otra vez, más fuertecito. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Ok? No hay condenación. Hemos cometido errores, ha habido situaciones difíciles en nuestra vida. Ahora estamos en Cristo Jesús, amén. Ahora estamos en Cristo Jesús y toda la condenación del pecado ya no existe para nosotros. Pero tenemos que cerrar esas puertas definitivamente para que nuestros hijos no transiten por esas puertas. Así es que como cuando vas al dentista porque tienes una infección y te duele un poquito la muela, ¿qué hace el dentista primero? ¿Te la tapa directamente? ¿Qué es lo que hace? Te limpia, ¿verdad? Y saca ese instrumentito de la Inquisición llamado fresa y lo prende, ¿verdad? Primero te avienta unas luces acá y ya con la luz empiezas a temblar. Tranquilo, señor, tranquilo, ¿verdad? Y le prende. Y se oye un ruido sacado del mismito infierno, ¿verdad? Y nomás lo ves que se va acercando. ¿Y qué tal se siente cuando empieza a raspar? ¡Ya, doctor! Espérese, todavía tiene tantita mugre ahorita. Y tú ya estás escurriendo sudor por todos lados. A veces el Señor tiene que hacer eso con nosotros. Tiene que sacarnos todo para poder restaurar nuestras vidas. El otro versículo que nos va a vacunar es 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17. Vamos a hablar de estos temas, pero pónganse esta vacuna, por favor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, lo que hiciste antes, lo que viviste antes, lo que vivieron tus padres, he aquí, todas son hechas nuevas. En Cristo Jesús todas las cosas son hechas nuevas. Lo que hicimos mal porque no conocíamos al Señor ya quedó en el pasado. Lo que hicieron mis padres por no conocer al Señor, las puertas que se abrieron ya quedaron atrás. Ahora en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Así es que el Señor nos ha lavado con su sangre, nos ha perdonado, pero hay puertas de inmoralidad que pueden permanecer abiertas en nuestras vidas y se seguirán repitiendo en nuestros hijos a menos que las identifiquemos, las reconozcamos y las cerremos de manera definitiva en nuestras vidas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de inmoralidad? Vamos a ver esta definición. Inmoral. Cuando hablamos de inmoralidad, estamos describiendo actitudes y conductas que se oponen a la moral. Ahora, ¿qué es la moral? La moral está formada por el conjunto de valores, de reglas, costumbres, creencias y normas de vida para una persona y una comunidad. Como cristianos nosotros, ese conjunto de reglas, ese conjunto de valores, ese conjunto de buenas costumbres son las que nos marca la palabra de Dios. Si vivimos de acuerdo a la moral, a los consejos morales que nos habla la palabra de Dios, nuestra vida va a transitar de manera más ordenada. ¿Están de acuerdo? La palabra de Dios es nuestra regla de vida. No lo que nos enseñaron quizás nuestros abuelos o padres o lo que la comunidad vive. Para mí, mi regla de vida es lo que la palabra de Dios me enseña. Así es que como cristianos tenemos este conjunto de valores que nos definen y nos hacen diferentes del mundo. Ellos están viviendo sus propios valores, su propia escala de valores. El cristiano que está en Cristo, los que no andan conforme a la carne, dijo Pablo, ¿verdad? Estamos viviendo en base a la regla de fe que es la Biblia. Hay muchas áreas de la vida moderna, hermanos, moderna entre comillas, que se han vuelto en contra de las reglas establecidas por la palabra de Dios, provocando una ola de inmoralidad cada vez más fuerte en nuestra generación, y por consiguiente esas puertas van quedando abiertas para las siguientes generaciones. Vayan a 2 de Timoteo capítulo 3 en sus Biblias. La Biblia advierte de este gran peligro. Recuerden, les he dicho a lo largo de esta serie de mensajes, les estoy tratando de buscar escrituras muy poderosas que nos pueden ayudar con el favor de Dios a vencer todo este tipo de situaciones. Y esta es una de ellas, 2 de Timoteo capítulo 3, se nos habla acerca del carácter de los hombres, del ser humano en general, en los postreros días. Versículo 1 dice: también debes saber esto, le dice Pablo a Timoteo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos, ¿qué? Peligrosos, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, paso, qué bonita familia, ¿verdad? Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, o sea, que no se pueden controlar, no tienen dominio propio, explotan como latas de gasolina, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, es decir, todos inflados, presumidos, vanagloriosos, yo soy quien soy y no me parezco a nadie, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos ni te les acerques, man. A estos evita. Y yo creo que todos conocemos a dos o tres que caen bien bonito en esta lista, ¿verdad? Que el Señor los bendiga. Esta es la imagen misma, hermanos, de la inmoralidad en la que nuestras sociedades alrededor del mundo están viviendo, y por supuesto nosotros hemos estado expuestos a este tipo de conductas. Y muchas veces se han asentado en nosotros este tipo de conductas como una forma natural de vivir. Y a veces nuestra excusa es: pues es que todo mundo lo hace. Es que pues yo siempre he visto que esto se hace así. Es que mis papás así lo hicieron. Es que mis abuelos también. Es que la tía, es que la comadre, pues todo el mundo lo hace así. Ah, pues entonces nosotros también lo vamos a hacer así. Y nos olvidamos de que nuestra regla de fe, para con lo que nos medimos, es con la palabra de Dios. Así es que vamos a hablar de estas tres áreas de la vida donde estamos viviendo mucha inmoralidad y donde el cristiano está en riesgo de caer si no cerramos estas tres puertas inmediatamente. Número uno, la búsqueda del placer como único propósito de la vida. La búsqueda del placer y del bienestar personal como único propósito de la vida. Esto es lo que se ha conocido desde el tiempo de la cultura griega como el hedonismo. El hedonismo era una forma de vida, fue una corriente filosófica que empezó desde el tiempo de la cultura griega, de los llamados epicúreos. Empezaron ellos con este rollo. El hedonismo lo que decía es: busca las cosas que son placenteras a tu vida, empieza a vivir en un ambiente solamente de placer y de bienestar, y aléjate de todo lo que te cause dolor. Ese era el pensamiento de esta gente. Aléjate de todo lo que te cause conflicto, de todo lo que te cause malestar, y concéntrate solamente en lo que te cause placer, en tu bienestar, en lo que te causa alegría y en lo que te caiga a ti bien. Esta era una corriente que si bien tomó forma en el tiempo de los griegos, en la cultura griega, esta era la forma de vivir de la humanidad desde los tiempos de Noé. Jesucristo en su mensaje apocalíptico de Mateo capítulo 24, versículo 38 dice: porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. En los tiempos de Noé, la gente lo único que le preocupaba era su bienestar, era estar contentos, en la búsqueda del placer, casándose, dándose en casamiento. Pero esto no creas que nada más habla así, ¡ay, qué bonita boda! No, había una depravación moral espantosa en los tiempos de Noé. Por eso Dios tuvo que enviar el diluvio. Y dice, y no se dieron cuenta de lo que estaban haciendo hasta que el diluvio vino y se los arrasó todititos ahí. Leímos en el pasaje anterior de segunda de Timoteo, eran esta gente amadores de los deleites más que de Dios. Nos espantamos, el mundo está espantado, la sociedad en general, en todos los países, a todos los niveles, el mundo, los estudiosos, los psicólogos, la gente profesional de la salud está espantada de las actitudes que los chicos están tomando hoy en este tiempo. Indiferentes, apáticos, groseros, maleducados. Nosotros mismos como sociedad, hermanos, hemos abierto esta puerta espantosa del hedonismo en ellos, porque les hemos puesto una escala de satisfactores a ellos demasiado alta. Todo lo que pidan lo tienen. El niño, todo lo que quiere lo consigue. Se lo sacan los padres a como dé lugar. A veces estamos platicando ahí en el edificio, cuando estamos ahí trabajando, Arturo y los que estamos ya un poquito de más añitos, y nos acordamos y nos da risa. Oye, tú cuando pedías, oye papá, y hay un poquito más de comida, cachetada que te daban. Oye, ¿y no habría manera que me comprara estos guarachitos? Cinturonazo. Deja de estar pensando en tonterías y vais a, ya ibas caminando con los guarachos todos rotos. Pero ahora, en este tiempo, hermanos, la escala de satisfactores, de cosas que satisfacen a los niños, está demasiado alta. Y cada vez la vamos subiendo más. Y los niños ya no tienen para dónde. Y los padres están tan afanados en seguirles dando y dando y dando, pero los niños siguen sube y sube y sube. Y de pronto ya no hay nada. Ya no hay nada que le puedas dar a tu hijo. Ya no hayas que darle, porque el niño ya está hasta allá arriba entronado y nada más viendo. No, eso ya no me satisface. No, eso no lo quiero. No, ese ya está usado. No, ese es de mi hermano. No, ese se lo diste a mi hermana. No, yo quiero algo más. Y los niños han crecido en esa escala de satisfactores tan arriba, el hedonismo, buscando únicamente su placer. Y los padres están cediendo, 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 cediendo. Si a un niño ahorita está en la mesa comiendo y le dices, guarda ese teléfono, el niño por poquito y te lo avienta en la cara, ¿eh? No el teléfono, el plato de comida. No, el teléfono no toca. Si a un niño le dices, hoy no te voy a comprar tenis nuevos, el niño es el berrinche, se tira, ¿cómo es posible? Y niños que empiezan hasta a ofender y a golpear a los padres. ¿Por qué? Porque la escala de satisfactores está tan alta. La puerta del hedonismo, la búsqueda del placer, amadores más de sí mismos que de Dios. Los niños ya no quieren compartir. Ya no quieren compartir. Y los papás, en nuestra sabiduría, por eso te compré uno a ti y otro a tu hermano, para que no se peleen. Cómprales uno y que aprendan a compartir. Cuando yo era chico, tengo dos hermanos arribita de mí. Nos compraban una soda, una Fanta. Nos daban a escoger qué quieren, no, pues la Fanta trae más. Y tres vasitos, man. Y ahí estaba el mayor, que era el más gandalla. Ahí estaba repartiendo los vasitos, ¿verdad? Y ahí estábamos viendo. O sea, de aquí a que tomábamos la soda, ya te ha habido la sed, man. Porque le medio, no, le echaste más a este, vacíale. ¿Alguien le pasó eso? Oye, gracias a Dios, mis papás tenían a lo mejor medios para poder, pues agarran una caja de sodas y llévensela a la casa, ¿no? Mi mamá decía, uno, para los tres, ahí está. Chispas, mano. Y veíamos a mis hermanos mayores que ellos ya tenían derecho a una soda completa. Decíamos, ¿cuándo llegaremos? Trata de hacer eso ahorita con tus hijos. Hay una soda para los cinco. A ver. Y te agarran la soda y te la vienen. Hemos puesto esa puerta del hedonismo, hermanos, tan alta, tan abierta, que estamos buscando y estamos haciendo y creando verdaderos monstruos en vez de una nueva generación que vaya en los valores éticos de Dios. Nada se les niega, nada se les dice a los niños que no. Por dos causas pueden ser. Una, porque nos sentimos culpables. Porque me tuve que divorciar y los dejé sin papá o los dejé sin mamá y me siento tan culpable que les doy todo lo que ellos quieran. O bien, porque como no tenemos tiempo ni papá ni mamá, porque trabajamos tanto y estamos todo el día fuera de la casa y casi no los vemos, entonces les compensamos y les compramos todo lo que quieran. Y estamos creando esa escala de satisfactores tan alta, hermanos, tan alta, que los hijos nos van a sacar los ojos en la siguiente generación. Imagínense ellos, imagínense a sus hijos, imagínense a los chicos de este tiempo como padres. Imagínense los de padres con esa escala de valores que tienen ahora. Imagínense los de papá y de mamá. Dios mío, sálvese quien pueda. Gracias a Dios para este tiempo y hoy estoy de la presencia de Dios, alabando al Señor por toda la eternidad. Pero viene algo difícil si no cerramos esta puerta del hedonismo. Llega el momento en que nada les llena. Se sienten enfadados. Si les castigas el teléfono, la tableta, hermano, se te arma. Se te arma. Y un niño sin tableta, un niño sin teléfono, hijo, ven, por favor. ¿Qué tienes, angelito mío? ¿Qué tiene mi princesa? Y así se quedan hasta que el papá y la mamá ceden. Ok, mijo, téngalo, pero se porta bien, ¿eh? Se salió con la suya. Se salió con la suya. Le abriste la puerta para que se convierta en amador más de sí mismo que de Dios. Hijo, no te lo voy a dar hasta que reconozcas delante de Dios que te equivocaste. Pídele perdón a Dios. Ponte a cuentas con Dios. A mí no me vuelves a faltar el respeto, porque yo soy la imagen de Dios que tú vas a conocer en esta casa. Y a mí no me vas a faltar el respeto hasta que no aprendas a respetar, hasta que no aprendas que es Dios el que te provee. Esto se queda guardado en mi closet. Pero nos es muy difícil hacer eso. ¿Por qué? Porque, ay, ya que deje de fregar el chamaco, dáselo. ¿Verdad? El papá o la mamá. Si la mamá pone la disciplina, el papá, ay, déjalo, ya dásela, míralo, míralo cómo está, míralo cómo está. Y el otro más se pone, míralo, míralo. Va a saltar, va a saltar. Dáselo, dáselo. Ahí está, mijo. Ahí está. Y se calma la fiera. Hedonismo. Vi una caricatura apenas, una imagen que pusieron ahí en el Facebook. Una mamá, está el dibujo, la caricatura es una mamá y la casa llena de juguetes, llena de patinetas, bicicletas, de artículos electrónicos y el niño ahí enfurruñado. Y le dice la mamá, hijito, tienes todo, ¿qué es lo que más quieres? Y el niño le contesta, que me digas no. Que me pongas un límite, que me digas hasta dónde puedo llegar. Y hermanos, ese es un reflejo de la sociedad. Estamos tan afanados por llenar a nuestros hijos de tanta cosa que lo que ellos necesitan es escuchar: no, hoy no. Es que siempre me llevas a la Rosita. Hoy no. ¿No tienes dinero? Sí, sí tengo, y mucho. Pero hoy no vamos a ir. ¿Por qué? ¿Porque ya te llevé toda la semana? ¿Se te van a acabar los dientes de tanta caries? Hemos convertido, hermanos, de manera inmoral a nuestros hijos en pequeños tiranos, a los que inclusive les llegamos a tener miedo. ¿Por qué son así? Porque nosotros hemos dejado esta puerta abierta. Y a nosotros mismos nos importan más las cosas que nos producen satisfacción: nuestra casa, nuestros carros, nuestra ropa, nuestras bolsas de marca, nuestros zapatitos, nuestra super pantalla plasma, nuestros deportes, la fiesta, nuestro nuevo look, la apariencia, los músculos, nuestro entretenimiento, y nosotros mismos nos hemos convertido en amadores de los deleites más que de Dios. Hedonistas, buscando el placer como único fin de nuestra vida. Dios, Dios que se espere un ratito. Primero está mi entretenimiento, primero está mi placer, ya vendrá tiempo para Dios. Otro día puedo ver a Dios. ¿Cómo cerramos esta espantosa puerta? Ahí les van estas escrituras poderosas, hermanos. Filipenses 4, versículo 6, dice: por nada. ¿Por qué? ¿Por mi casa? ¿Por mi dinero? ¿Por mi carro? ¿Por mis propios hijos? ¿Porque me sobran 20 kilos? ¿Porque los músculos se me están adelgazando? ¿Porque mis zapatos ya se me gastaron? ¡Por nada! ¡Nada estéis afanosos, sino sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias! Aunque tengas dinero para comprarle a tu hijo, enséñale que lo tiene que pedir a Dios. Enséñale que la fuente de provisión es Dios. Enséñale, guíalo en el camino, ciérrale la puerta. Papá, ¿me puedes comprar tenis? Pídeselos a Dios, mijo, vamos a orar. Y a lo mejor tú tienes ahí $300 en la bolsa. Pues sí, mijo, vente, vamos a comprarte zapatos. Te brincaste un paso. Tu hijo no está aprendiendo que su fuente de provisión es Dios. Está aprendiendo que cuando papá trae dinero en la bolsa, ese dinero me pertenece y es para mi placer. Y papá tiene que soltar la feria porque yo me lo merezco. ¿Se entiende esto, hermanos? Mi hijo, pídaselo a Dios. Papá, es que fíjate que mi teléfono se me rompió. Pídaselo a Dios. Papá, es que fíjate que necesito. Pídale a Dios. ¿Ya oró? ¿Ya oró primero? ¿Ya se lo pidió al Señor? Sí, ¿cuándo? Hoy en la mañana. Persiste en oración, mijo. ¡Ay, pa! Ya hoy he orado 3 veces. Pues quiero que ores toda una semana completita a la torre. Enséñale, ciérrale la puerta inmediatamente. El versículo 11 de este mismo capítulo. No lo digo, dice Pablo, porque tenga escasez. Lean la siguiente frase conmigo. Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Otra vez. Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Otra vez. Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. En casa, por favor, repitan esta frase 1,000 veces. Y después de que ustedes ya la repitieron 1,000 veces, pongan a sus hijos a que la repitan 1,000 veces también. ¿Son muchas? Bueno, 999. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, dice el apóstol Pablo. Sé tener y sé no tener. Sé lo que es tener abundancia y sé lo que es tener hambre también. Con todo y para todo he sido enseñado. Y entonces sí viene el versículo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos, hermanos, que tenemos que estar contentos cuando hay y cuando no hay. Que tenemos que aprender a contentarnos cualquiera que sea mi situación. Esta es la regla moral de la palabra de Dios. El hedonismo dice: a ver de dónde le haces, pero me lo compras. Y a veces los papás ahí van y se embarcan, tarjetazo de crédito, con tal de que el chamaco no haga berrinche. Aprende a contentarte cualquiera que sea tu situación. Sé tener y sé no tener. No pasa nada, no pasa nada. Si ya tuve la oportunidad de andar en un carro 0 millas, qué bendición. Ahora me toca andar echándole agua cada ratito porque se me sobrecalienta la camioneta. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Eso no me causa ningún estrés, eso no causa ningún problema. Sé tener y también sé lo que es no tener. Y mis hijos tienen que aprender la misma situación. Sé tener y sé no tener. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo he sido enseñado. Jesús dijo en Mateo 6:25: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, o ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? No caigas en el engaño de: es que los chicos de ahora son así. No, no, no son así. Nosotros los estamos haciendo así. Nosotros los estamos haciendo así. No podemos ceder pasivamente, hermanos, dejando esta puerta abierta. La tenemos que cerrar en nuestra generación. No va a ser fácil. Nada en la vida cristiana es fácil. No va a ser muy agradable ver los berrinches y ver las rabietas que te van a hacer. Pero si no los controlas, en el nombre del Señor, desde ahorita vas a llorar. Vas a llorar sangre. Tómate de los principios de la vida en Cristo para lograrlo. Nunca es demasiado tarde para empezar. Podemos todavía ver chicos en esta generación, y gracias a Dios aquí en la iglesia hay muchos chicos sanos, educados, que llegan y te saludan. Que si yo ando por ahí caminando al final de la reunión y alguno de ellos está sentadito ahí, se levanta de la silla y me dice: siéntese, pastor. Son raros, hermanos. Son raros, pero todavía se ven. Todavía se ven muchachos que llegan y saludan de mano. Todavía hay muchachos que llegan y te dicen buenos días, buenas tardes. Todavía hay muchachos que, si la mamá les dice préstame el teléfono, siguen jugando por ahí, se encuentran otra cosa con que entretenerse y no tienen necesidad de estar. No pasa nada. Si no lo tienen, no pasa nada. Si se les descompuso, hay muchachitos que me dicen: uy, yo me compré un teléfono, pero se me descompuso al mes. ¿Y ya te compraron otro? No, que todavía no, que hasta después me lo compran. Pero andan felices y contentos. Existen todavía. Se puede lograr si nos tomamos de la palabra de Dios. Primer punto acerca de la inmoralidad: el hedonismo, la búsqueda de placer. Y esto nos abre otra puerta muy peligrosa: el concepto inmoral de las riquezas. El concepto inmoral de las riquezas. Escuchen bien esto, hermanos, por favor. Ni Dios ni el Evangelio están en contra de las riquezas o de que tengas una buena posición económica. No es el propósito del Evangelio, como predican muchos, que te vuelvas próspero y que te vuelvas millonario, y que si eres pobre es porque estás en pecado. Esa es una blasfemia y esa es una doctrina de demonios. No es el propósito del Evangelio la prosperidad, pero el Evangelio no está peleado con que tengas una buena posición económica o que tengas dinero. No, no, no hay problema en eso. No hay ningún problema. Que seas un hombre, una mujer de negocios, no hay ningún problema. Dios no está en contra de eso, porque a lo largo tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento vemos a mucha gente que fue grandemente bendecida económicamente por Dios. Tenemos a Abraham, que dice la Biblia que era un hombre riquísimo. Y a donde quiera que iba, Dios le bendecía y le prosperaba y le multiplicaba. Y tenía tal cantidad de riquezas que no tenía ya dónde echar tanta cosa que tenía. Salomón tuvo la fortuna y gloria que deslumbraba a todos los reyes de la tierra. Job era riquísimo en bienes, Job, el hombre que fue probado por Dios. En el Nuevo Testamento tenemos a Jesús, que tenía amigos que tenían dinero. Lázaro con sus hermanas Marta y María de Betania eran gente de buena posición social, era gente que tenía dinero. José de Arimatea, el hombre que dio el sepulcro para que se enterrara Jesús después de la crucifixión, era un hombre de dinero, era un hombre rico, era un hombre adinerado. Cornelio, el centurión, en la casa del cual cayó el Espíritu Santo por la predicación de Pedro, era un hombre de dinero, era un hombre de buena posición social, era un hombre de influencia en la comunidad. Dorcas, la mujer que fue resucitada por Pedro, era una mujer de buena posición económica en la sociedad. Lidia, la vendedora de púrpura, de telas, de púrpura, era una mujer rica que abrió sus puertas a la predicación y para hospedar al apóstol Pablo y a toda su comitiva que andaba con él. Filemón era un hombre rico que tenía esclavos y era un hombre también que abrió su casa para el evangelio de Dios. Es decir, la Biblia no está peleada con que te vaya bien en tus negocios. La Biblia no está peleada, ni el evangelio de Jesucristo está peleada en contra de las riquezas, como mucha gente lo ha hecho, ¿verdad? Es que Dios le dijo al muchacho que vendiera todo lo que tenía y no quiso. Y esa es la diferencia. La línea, hermanos, es muy débil entre lo que es la bendición de Dios económica y lo que es la inmoralidad de las riquezas. Y esa línea es Primera de Timoteo 6:10. Primera de Timoteo 6:10 te da la línea muy exacta, la frontera en donde tu bendición económica deja de ser una bendición de Dios a tu vida y donde se convierte ya en inmoralidad. Léanlo fuerte conmigo. Dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No el dinero, el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Todos estos personajes bíblicos que te acabo de mencionar usaron sus riquezas para impulsar el establecimiento del reino de Dios en la tierra y para la proclamación del evangelio. Toda esta gente entendió que habían sido bendecidos para bendecir a otros. Las limosnas de Cornelio fueron oídas y fueron vistas y tenidas en cuenta cuando Cornelio le daba a la gente que necesitaba. Por eso cuando él oraba, el Señor le envió a Pedro para que le predicara y el Espíritu Santo fue derramado en la casa de Cornelio. Dorcas, dice la Biblia, que era una mujer a la que le lloraban todos porque Dorcas cosía vestidos, hacía túnicas y se los daba a las mujeres que lo necesitaban, a los que estaban en necesidad. Las mujeres lloraban y decían, le decían a Pedro: mira, Pedro, aquí tenemos todavía las prendas que Dorcas nos hizo. Y Pedro entró a ese cuarto y en el nombre de Jesús levantó de la muerte a esa mujer para que siguiera sirviendo. Lidia, la vendedora de púrpura, allá en la ciudad de Filipos, donde se estableció la iglesia de los filipenses. Cuando Pablo estaba predicando, dice que ella escuchó el evangelio y después de la predicación le rogó, le suplicó a Pablo que viniera a su casa y que se quedara en su casa. Pablo no iba solo. Pablo, como buen evangelista, iba con un montón de gorrones alrededor. Y allí iba Lucas, y allí iba Silas, y allí iba Timoteo. Y Lidia tenía dinero. La púrpura era una tela carísima. Los que vendían púrpura eran gente de mucho billete. Pero Lidia abrió su casa y dijo: aquí. Y después de que Pablo lo querían casi casi linchar en la ciudad, y cuando lo sacan de la cárcel, Lidia les dijo: vénganse, aquí, esta es su sede, esta es su casa. Ella puso sus riquezas, ella puso su posición social a favor del evangelio. Filemón, el hombre rico, que tenía de esclavo a Onesíforo, abrió su casa para que se estableciera una iglesia ahí en su casa. Toda la gente que les acabo de mencionar era gente de dinero, hermanos, pero tenían muy claro el concepto de que ellos habían sido bendecidos por Dios para bendecir. De gracia recibisteis, dad de gracia. La diferencia inmoral del joven rico: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y ven y sígueme. Y el joven rico se fue muy triste. ¿Por qué? Porque tenía mucho dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando muchos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por dolores. Hermanos, la puerta de la inmoralidad del dinero que nos aleja de Dios es cuando quieres hacer dinero a toda costa, olvidándote de Dios. Ganar, ganar y ganar, para tener y tener y tener, y para comprar más y más y más. Y cuando te das cuenta, tus riquezas se vuelven en contra de ti y empiezas a ser traspasado por muchos dolores. Gente que estaba tan orgullosa de su carro, último modelo, qué machín, piel, y en un accidente se le hace pedazos el carro. ¿Qué huele? Te quedas sin carro. ¿Qué pasa? Eres traspasado. ¡Ay, mi carro! ¿Por qué? Porque pusiste tu confianza, tu amor en lo que estabas logrando. Oye, ¿podemos llevar a estos hermanos en tu carro? Y no, mano, porque trae niños y me lo van a ensuciar, mano. Ok, no te preocupes, mano. Me pasó ahí en México, aquí no. Oye, tu camión está bien bonita, mano. ¿Crees que puedas darle ride a estos hermanos? No traen carro. Y es que traen chiquillos, mano, y me lo van a ensuciar. Ok, no te preocupes. Gracias. Yo ahorita les consigo por acá. Saliendo se estrelló y despedazó el carro. Dije, gracias a Dios que esta familia no iba ahí. Pero qué bueno que fuiste traspasado por ese dolor, para que sepas que cuando Dios te bendice, es para que bendigas. Cuando Dios te dice, desata al burro porque lo necesito, desamárralo. Desamárralo y dáselo al Señor. Cuando Dios te da algo, ponlo al servicio del Señor. No importa, es que se me va a acabar. Se te va a acabar, Dios te va a dar otro. Dios te va a dar más. Dios te va a bendecir. No le des porquerías al Señor, perdonen la palabra. No le des basura al Señor. Dale lo mejor de ti. Dale lo mejor que tienes tú para el Señor. Cuando nosotros cerramos esta puerta, hermanos, lo podemos hacer. Muchos cristianos los he oído decir: y pastor, póngase a orar porque traigo un fuerte presentimiento que ahora sí me la voy a sacar, la loto. Está bien gorda la loto, esta sí me la saco. Me la saco, olvídese. El templo lo construimos. No das tus diezmos de los 300 miserables dólares que ganas. No has dado diezmos en 5 años de $300. ¿Tú crees que te sacas la lotería y te voy a volver a ver la cara? El que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho. O sea, dejemos de estar con sueños guajiros. El amor al dinero es raíz de todos los males. Estabas tan afanado en hacer riquezas que no descansabas los 7 días de la semana, hasta que tu cuerpo y tu salud colapsaron. O hasta que te diste cuenta de que por andar tan afanado trabajando, perdiste a tu familia. Se quedó muy atrás. Y entonces eres traspasado por dolores. Hay mucha gente que ha sido traspasada por el dolor del amor al dinero. Es que lo perdí todo. ¿Y? ¿Qué pasa? Por todo y en todo he sido entrenado. Tengo manera de saber lo que Dios ha hecho en mi vida, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Punto. Si tengo, bien. Si no tengo, también. ¿Cómo cerramos esta puerta para nosotros y para nuestras generaciones? No te olvides nunca, nunca, nunca de Dios. Deuteronomio 8, 11 al 18. Hermosa palabra. Pónganla en su corazón. Pónganla con todo su corazón, hermano, porque estamos en medio de una sociedad totalmente egoísta, capitalista, que ama el dinero. Tenemos un gabinete presidencial de pura gente que está interesada en cómo hacemos más billete, que les interesa el dinero, y la gente se contamina de esto. Deuteronomio 8:11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites. Allá comíamos puros quelites. Allá comíamos maicito. Allá comíamos, si bien nos iba, un taquito de frijoles con un chilito. Y ahora nos sentamos en el Olive Garden. Ahora nos sentamos en el Hibachi. Ahora nos sentamos en el Outback Steakhouse. Aceptan invitaciones, por cierto. Y sales con tu palillito, ¿va? ¡Qué machín! Mi steak de 20 onzas. 20, mínimo 20. Menos, no acepto. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas. Mira mi casa que me acabo de comprar. ¿Qué huele? ¿Te acuerdas cómo estaba el baño de gacho? No, lo acabo de rehacer. Mira, jacuzzi carnal. Ira. Así, ¿no? Ira. Habites en buenas casas. Sigue. Y tus vacas y tus ovejas aumenten. Aquí no hay vacas ni ovejas, pero hay carros, hay trocas, ¿verdad? Hay motos, hay bicicletas. Y la plata y el oro se te multipliquen. A ver, vieja, chécate la cuenta del banco, nomás así como para ver cómo anda la cosa. Está gorda, viejo, está buena la cuenta. Échale más. Y viene más, vieja. Viene más. Se te aumenten la plata y el oro, se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de México, de casa de servidumbre, donde andabas hasta sin zapatos, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, vestidos de verde, y les dicen la migra, y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para la postre hacerte bien, y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Ah, qué bueno soy para el business. Ah, qué machín soy para el business. Mira, compré este carrito en 5,000 y lo vendí en 10,000. ¿Qué tal? No, hombre, si yo soy acá Juan Camaney. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas con un propósito, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Mas si llegas a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Dios no está peleado con el dinero, hermanos. Dios no está peleado. Pero el dinero se puede volver una puerta de inmoralidad si no le damos el lugar que merece solamente. Si se convierte en el amor de nuestra vida, si se convierte en el objetivo principal de nuestra vida, si nos olvidamos de Dios por estar haciendo riquezas, el Señor lo va a voltear en contra de nosotros y vamos a ser traspasados con dolor muy fuerte. Si el perder dinero o bienes materiales te causa pena y dolor, la puerta está abierta. Ciérrala. No sé si alguno de ustedes aquí ha perdido 500, 1000 dólares, 2000, que de pronto ¡y! Me los robaron, se me perdieron. ¿Qué sintió tu corazón? Esa es una excelente prueba. ¿Qué sentiste? Ibas a hacer un business, ya lo tenías amachinado el business, te fue. ¿Qué sintió tu corazón? Esta es una prueba de fuego. ¿Qué sintió tu corazón? Dijiste, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. ¿Eso dijiste? ¿O dijiste, hijo de la... pero dónde me lo encuentro en la calle al desgraciado? Ah, te traspasó tu corazoncito. Hay inmoralidad respecto al dinero. En el 2008 hubo una crisis muy fuerte, ¿se acuerdan ustedes? La crisis financiera, la crisis inmobiliaria. Millones de estadounidenses perdieron sus casas. A nosotros nos tocó. La gente destruía las casas antes de irse. Del coraje, de la rabia, de lo que les dolía que iban a perder su casa, dejaban las casas, ahí en California por lo menos, las dejaban destruidas, despedazadas. Hasta las tazas de los excusados de los baños los arrancaban y se los llevaban. A nosotros nos tocó perder una casa. El día que la teníamos que entregar, vaciamos todo lo que la casa, nos mudamos a otro lado, la limpiamos. Rosy la dejó pulidita, todos los vidrios y todo, la limpiamos, la dejamos bien ordenadita y fuimos a entregar las casas. Muchas gracias. La señora se quedó así. Oiga, es que yo ya iba a ir con el sheriff a su casa. ¿Por qué? ¿Qué hice? No, es que la verdad es que la gente se ha puesto muy violenta con esto y la gente nos corre a patadas y nos grita y... No, ahí está, su casa, gracias. A los 2 meses llegaron por mi carro, último modelo, de la grúa a las 3 de la mañana. Y dije, dígame, es que vengo por su carro. No me grites, ¿qué pasó? Es que se atrasó en los pagos y me lo voy a llevar. Tranquilo, acá están las llaves, mi hermano. Déjame sacar mis cositas. Ten. Dios te bendiga. Hasta llévatelo. No me preocupa. Y ya me metí, nos quedamos sin carro. Y dice, bueno, pues ya aprenderemos a usar el autobús. Pues sí. ¿Qué es lo que sucede cuando pierdes algo? ¿Qué hay en tu corazón? Ahí está la prueba si esta puerta está abierta. Y si está abierta en tu vida, va a estar abierta para tus siguientes generaciones. ¿Me entienden, hermanos? Esto es peligrosísimo, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Algunos me han dicho que si no me duele a mí tirar el dinero rentando una casa. No, porque estoy viviendo ahí, ¿cómo va a doler? Que estás tirando, no lo estoy tirando. Es como si me remordiera la conciencia ir al baño después de haber ido al Outback. Tonto, ¿no? Suena tonto. Si el Señor permite y me quiere regalar la casa, pues que me la dé el Señor en el tiempo que Él quiera, a mí no me preocupa. Mientras tanto, tengo donde dormir, tengo donde estudiar, tengo donde estar ahí en la casita, porque a todo dar. No me preocupa. Es que mucho dinero, y es de Dios, no es mío, yo no estoy perdiendo nada. Estoy recibiendo una bendición, y si Dios me lo permite, pues que Él me dé la casa cuando Él quiera, porque yo no me voy a afanar, yo no me voy a deschongar. Yo no voy a andar inventando cartas hágame una carta de que gano tanto para calificar. Eso es inmoralidad. Hazme una carta donde diga que yo gané esto para que me ayuden a calificar. Dicen, uy, el real está ahí de re buena onda. Y dice que él me va a ayudar a calificar, que me va a conseguir un seguro, que me va a... Eso es inmoral. Si Dios te lo va a dar, que Dios te lo dé. No te preocupes. No te preocupes. Desafánate de todo eso. Y el último paso, 10 minutos. ¿De qué vamos a hablar? Es la distorsión, hermanos, inmoral del matrimonio como institución ordenada por Dios. La distorsión inmoral del matrimonio como institución ordenada por Dios. Dios instituyó el matrimonio como corona de la creación, perfecta y buena. Génesis 2:24. Por tanto, después de haber visto que Dios, que todo lo que había hecho era bueno, y cuando vio al hombre dijo, esto es en gran manera de lo mejor que he hecho. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El matrimonio se establece cuando un hombre, varón, y una mujer son lo suficientemente maduros y capaces de formar un hogar sólido, basado en los principios morales de Dios. Número uno, respeto. Efesios 5:28, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Número dos, amor. Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Número tres, independencia total de sus padres. Génesis 2:24, dejará el hombre a su padre y a su madre. Número cuatro, capaces de honrarse el uno al otro. Hebreos 13:4, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Cuando el matrimonio se da por mero capricho, cuando el matrimonio se da a causa de fornicación, hermanos, deja de ser honroso delante de Dios. Hay muchas conductas que en este tiempo llegan a verse ya como normales, porque hemos perdido la capacidad de sentir vergüenza delante de Dios por estos hechos. Y nos hemos conformado a lo que piensa el mundo y hasta hemos adoptado estas distorsiones del matrimonio como algo común. ¿Cuáles son estas distorsiones? El adulterio en primer lugar. Relaciones entre gente casada. Es ya tan familiar para mucha gente que hemos perdido la capacidad de asombrarnos cuando sabemos que alguien está viviendo en adulterio. Las estadísticas de adulterio, tanto en hombres como en mujeres, hermanos, están disparando a niveles altísimos, de manera desmedida, y ya se está tomando como algo muy normal, como algo muy natural, a lo que todos nos estamos acostumbrando. Ya no nos asombramos de escuchar que alguien está viviendo en adulterio. Otra distorsión del matrimonio, embarazos fuera del matrimonio. Déjenme leerles este artículo que leí, un parrafito, escrito por la Iglesia Bíblica Misionera. Dice así: si alguien es un escéptico y necesita pruebas de que ha habido un aumento en la inmoralidad, solamente examine la tasa de los niños nacidos fuera de la unión matrimonial. Por ejemplo, en Estados Unidos, en el año 2008, 41% de los niños nacidos, 41%, cerca de la mitad, 41% de los niños nacidos eran de madres solteras, lo cual es un aumento muy grande si se compara con solamente el 30% en los años 90 y el 18% en los 80. En los 80 el 18% era de hijos nacidos fuera del matrimonio. En los 90 sube al 28% y en los 2000 está en el 41% de los niños que nacen fuera del matrimonio. Esta tendencia continúa en todo el mundo con una tasa promedio del 35% en toda la Unión Europea, mientras que la tasa internacional en el 98 era de 25% y en el 90 apenas era el 17.4%. ¿Qué tal? De acuerdo con el estudio llevado a cabo por la Organización Mundial de la Salud, la mayoría de los niños nacidos fuera del matrimonio son hijos de jóvenes entre los 10, fíjense, desde los 10 años a los 19 años de edad. El embarazo de adolescentes en los países desarrollados se produce por lo general fuera del matrimonio y conlleva un estigma social en muchas comunidades y culturas. Esto es lo que dice este artículo. Se ha vuelto tan normal, hermanos, se ha vuelto tan normal en nuestra sociedad ver jovencitas embarazadas fuera del matrimonio, viviendo en fornicación, y en vez de amonestarles y guiarles amorosamente al arrepentimiento, de reconocer que lo que está pasando en sus vidas se llama pecado delante de Dios, y que esos niños que van a nacer están heredando una puerta de pecado abierta para cuando ellos crezcan. Y en vez de buscar el arrepentimiento delante de Dios, lo celebramos. Aún los cristianos hemos perdido la capacidad de reconocer la inmoralidad dentro de nuestras familias y de nuestras iglesias, hermanos. Como les dije al principio, no estamos hablando aquí de condenar, no estamos hablando de juzgar, estamos hablando de restauración. Estamos hablando de cerrar puertas. La fornicación, el sexo fuera del matrimonio, escuchen los jóvenes que están aquí, es pecado delante de Dios. No importa lo que le digan en la escuela, no importa lo que le digan los amigos, no importa que les digan que es lo más normal del mundo, es pecado delante de Dios, punto. Y si nosotros incurrimos en pecado delante de Dios, la puerta está abierta para que mis generaciones siguientes, hasta la tercera y cuarta generación, caigan en esa condenación de pecado. A menos que yo decida cerrar esa puerta definitivamente. A menos que tenga el valor delante de Dios de decir no más. Esta puerta se tiene que cerrar. La cantidad de muchachos y muchachas que pensaron que era normal, déjenme decirles que yo tengo historias para escribir un libro así de gordo. De muchachas que dijeron, es que me ama mucho, y las veo llorando, solas, madres solteras, abandonadas, el patán la embarazó a ella y fue a embarazar a otras. Historias tengo para contarles toda la tarde. El pecado siempre va a traer una consecuencia. El pecado siempre va a doler. Algunos de los que estamos aquí, quizás en el pasado fuimos víctimas de esto. Y duele. Y duele. Duele. Porque creímos que así era lo normal. Pensamos que eso era lo de todo mundo lo hace así. Y nos estrellamos contra la pared. Porque la paga del pecado es muerte. El hombrecito les prometió el cielo y las estrellas para acostarse con ellas. Y después, ni cielo ni estrellas. Se fue con la siguiente. Muchas historias, hermanos. En 30 años de ministerio, mi esposa y yo tenemos historias desgarradoras. La Biblia no se equivoca, hermanos. La Biblia no se equivoca. Cuando dicen, ay, no, es que me dijo que sí me va a cumplir. Ajá. Ajá. Ok. Está bien. Si un hombre que dice que las ama, muchachas, jovencitas que están aquí, si hay un hombre que dice, ay, mi amor, te amo, que la respete. Si en verdad te ama, si en verdad te ama, va a ser capaz de respetarte y hasta esperar a proveerles un verdadero hogar sólido y un matrimonio de acuerdo a los principios espirituales de la palabra de Dios. Si no, no se embarquen, no se embarquen. Porque yo sé que aquí puede haber hermanas adultas que les pueden decir el consejo, no lo hagas, hija. Yo lo hice, no lo hagas. Ese no es el camino. Si no hay un hombre que esté dispuesto a respetarles antes de casarse, olvídense que las va a respetar el resto de su vida. No lo va a hacer. No lo va a hacer. No lo va a hacer. Parejas en unión libre, hermanos, es otra distorsión inmoral del matrimonio. En México, los datos del INEGI, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, al 2014 dice que el 17% de las parejas que viven juntas están en unión libre, que no se han casado. ¿Por qué? ¿Por qué no se han casado? Porque la inmoralidad en la que vivimos ha distorsionado la visión del pacto matrimonial. Y la unión libre me da oportunidad de que si no funciona, pues me separo. Y no hay ningún compromiso. Vamos a calarle para ver si funciona. Y en ese calarle ya llevas 10, 15 años y como 20 chamacos. Vamos a calarle a ver si funciona. No, el matrimonio no es vamos a calarle. El matrimonio es un hombre y una mujer que se aman, que han entendido la responsabilidad de un hogar y que han tomado la decisión, vamos a establecer un hogar bajo los lineamientos de la palabra de Dios. Es que yo para qué quiero casarme, solamente un papel. No es un papel, es un pacto. Es un pacto de respeto, es un pacto de compromiso, es un pacto delante de Dios y delante de la comunidad, delante de la sociedad, delante de mi iglesia. Es un pacto, es un compromiso. No es un papel. Es un pacto que nos va a mantener unidos. Y que cuando uno se quiera zafar, se tiene que aguantar y decir, no, vamos a luchar juntos. ¿Por qué? Porque hicimos un pacto de amor delante de Dios como testigo. Eso significa el matrimonio, hermanos. No es solamente un papel. No es solamente un papel. Es cuando un hombre, un varón, una mujer, teniendo a Dios y a las autoridades civiles como testigos del compromiso de madurez y de responsabilidad que se adquiere para establecer un hogar donde se va a perpetuar la especie. El matrimonio homosexual es otra distorsión del sagrado pacto matrimonial establecido por Dios. La agenda del llamado lobby gay está cobrando demasiada fuerza en estos tiempos. Están presionando demasiado. Muchas iglesias y pastores están cediendo ante la presión tan fuerte del lobby gay. Y están empezando a casar parejas de homosexuales. Están empezando a casar parejas, hombre con hombre, mujer con mujer. Pero este lobby gay sigue empujando más allá. Y ahora están presionando para poderte casar con niños y con niñas. Ahora te está empujando tan duro Satanás, que ahora te van a querer casar con animales. La distorsión inmoral del matrimonio, hermanos, ha permeado la sociedad de una manera espantosa. Y la iglesia tiene que levantarse y cerrar la puerta de esta inmoralidad. No lo podemos dejar que siga avanzando en nuestra sociedad, hermanos. Muchos de los que están aquí probablemente fueron dañados por alguna de estas distorsiones del matrimonio. Fueron dañados por lo que sucedió en el pasado en sus vidas. A Dios no lo vamos a engañar. Por más doctrinas e ideologías de género que se quieran inventar. Primera de Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, pero ahora habéis sido santificados. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Por eso los vacuné antes de empezar esta reunión. Por eso les puse vacuna. Porque muchos nos avergonzamos de este pasado. Muchos nos avergonzamos de esto que sucedió en nuestras vidas. Pero ahora hemos sido santificados y ya hemos sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por medio del Espíritu Santo de nuestro Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todo esto de lo que nos avergonzamos ha quedado en el pasado. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Pero estas cosas nuevas, hermanos, tienen que ser hechas nuevas para nuestra siguiente generación. Y si no cerramos la puerta, si no cerramos la puerta, hermanos, vamos a lamentarlo gravemente. Por último, ¿cómo cerramos esta puerta de la distorsión del evangelio, del matrimonio, perdón? Déjenme darles este pasaje muy poderoso, Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis, ya no más. Ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído. Y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que robaba, ya no robe, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir el que padece, al que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados. Hermanos, tenemos que cerrar esta puerta. Tenemos que cerrar esta puerta. Vengan, hermanos de alabanza, por favor. Vamos a orar y vamos a ministrar. Tenemos que cerrar esta puerta, hermanos, de inmoralidad. Si no te has casado, si hay parejas aquí que no se han casado, yo les invito a que mediten en esta palabra, hermanos. Como les dije, aquí no estamos ni para juzgar ni para condenar, estamos para restaurar. Si no llegaste a casarte, no digas, es que no tengo dinero. No, necesitas $20 nada más. $20. Con eso vas a la corte y compras tu acta de matrimonio, vienes y yo te la firmo. Se acabó el asunto. Ya que si quieres hacer la pachanga y la fiesta y matar borregos y pollos, y está bien, es otro rollo. Pero si has estado viviendo como matrimonio, en unión libre, porque pensaste que era lo mejor, porque pensaste que pues todo el mundo lo hace así, mi papá lo hizo así, mi mamá lo hizo así. ¿Y qué pasó? ¿Dónde están ellos? ¿Qué sucedió? ¿Verdad que muchos de ellos fracasaron? Tenemos que cerrar esa puerta. Cierra esa puerta. Yo te animo a que cierres esa puerta. Si hay matrimonios que ya inclusive engendraron hijos y no han tomado en serio esto, la Biblia dice que estás en fornicación, punto. No te lo voy a tratar de suavizar. Estás en fornicación. Y la fornicación es pecado delante de Dios. Y al estar viviendo en fornicación, estás abriendo la puerta para que tus hijos, cuando crezcan, ellos vivan también en fornicación. ¿Y sabes qué? Van a sufrir. Van a sufrir. Van a sufrir. Y tú vas a sufrir de verlos a ellos también sufriendo. Cierra la puerta. Cierra la puerta. Toma la decisión. Formaliza tu matrimonio delante de Dios. Deja que el Señor cierre esa puerta. Si estás pensando en divorciarte, si ya estás casado y estás pensando en divorciarte, piensa en tus hijos. Piensa si quieres abrir esa puerta del divorcio para tu tercera y cuarta generación. Piénsalo bien. Piénsalo bien. Es que ya no la quiero, ya está gorda, ya está fea, es que es un desgraciado, es que... Piénsenla bien. Piénsenla bien. Porque si te vas a divorciar, espiritualmente estás abriendo una puerta para que tus hijos, cuando ellos crezcan y establezcan sus matrimonios, ellos van a decir, la solución es el divorcio. Mi papá me lo enseñó, mi mamá me lo enseñó y me dejó el camino trazado. Piénsalo bien. Es difícil trabajar en la restauración matrimonial. Es difícil ceder. Es difícil que cada uno entienda su posición. Y es difícil restaurar el amor que se ha llegado a dañar. Pero es el mejor camino. Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Hay muchos papás que están literalmente entregando a sus hijos a la fornicación. Tus niños de 12, 13, 14 años no están en edad de andar noviando. Déjate de cuentos. No están en edad de andar noviando. Porque el andar noviando es una responsabilidad que tiene que desencadenar en un matrimonio. 13, 14 años coqueteándose. Papá, mamá los llevan para acá, para arriba, para abajo. Ya son parte de la familia. Los dejan solos en la casa. Los dejan solos en las habitaciones. Comparten habitación a veces. A que se queden en la casa a dormir. No pongas en bandeja de plata a tus hijos a la fornicación. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Porque van a sufrir. Van a sufrir. Se me parte el corazón cuando veo jovencitas llorando. tener un embarazo. ¿Qué hago, pastor? Pero los papás a veces los empujaron. Los papás a veces les pusieron todo en bandeja de plata. ¿Dónde estás? Aquí. ¿Y tus hijos dónde están? ¿Tu hija dónde está? ¿O ahí en la casa? ¿Y con quién se quedó? Con el novio. ¿For real? ¿La dejaste en tu casa sola con el novio, con las hormonas todas alborotadas, con el chamaco con toda la testosterona al 100%? ¿La dejaste en tu casa? ¿La entregaste a la fornicación? Cierren esa puerta. Ciérrenla. Cuiden a sus hijos. Cuiden a sus hijas. A mí me duele demasiado porque tengo dos hijas. A mí me duele. A mí me duele ver jovencitas siendo tratadas como objetos sexuales por los muchachos.